de Madrid.
Grados ahora mismo, algo más de 20 grados en el centro de Madrid, la actualidad de la región. Javier Casal, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La batalla contra los recortes en educación ahora en los tribunales. A los paros programados para mañana y el jueves se unen dos nuevos frentes judiciales, uno que se cierra y uno que se abre. El que se cierra esta mañana, la Fiscalía ha decidido archivar la denuncia del alcalde de Rivas contra el consejero de la comunidad que acusó al consistorio de utilizar medios públicos para alentar las manifestaciones. La justicia, la Fiscalía, le dice a José Massa que su denuncia, que su defensa no se sostiene, es decir, punto para Esperanza Aguirre.
La denuncia de Salvador Victoria como representante jurídico del Partido Popular de Madrid era absolutamente cierta y así lo reconoce la Fiscalía. Cuando una denuncia es cierta, no tiene ningún sentido que se le pretenda procesar por ello a quien no ha hecho otra cosa que decir la verdad. Y lo que sí me parece impresentable es que se utilicen los medios públicos de los ayuntamientos para llamar a una huelga política.
Una vía que se cierra y otra que se abre porque las asociaciones de la Marea Verde, a las que la comunidad acusa de fraude fiscal por vender camisetas verdes sin factura, han decidido llevar el tema también a los tribunales. Denuncia a Figar, denuncia a todo el Partido Popular de Madrid por calumnias, difamaciones e injurias. Ataques, dicen, que no pueden quedar impunes. Estamos en el tercer día de ocupación 15M en el Hotel Madrid y ojo porque la pelota está ya en el tejado de la justicia. La empresa propietaria del inmueble ya ha presentado la correspondiente denuncia. Titulares de Hora 14 con Elena Jiménez y Elena Orrillo.
La empresa propietaria del Hotel Madrid ha presentado esa denuncia contra la ocupación de su edificio. La policía se mantiene ahora a la espera de lo que dicte la autoridad judicial al respecto.
El propietario de un bar del barrio de Hortaleza no logra cobrar los cheques de comida de los peregrinos de la JMJ a pesar de haber cumplido todos los trámites que le exige el contrato. La Asociación de Empresas de Hostelería asegura que cobrará y que tan solo 2 de cada 10 bares no han recibido el dinero por no haber realizado correctamente los trámites.
Decretado el ingreso en prisión provisional para el kamikaze borracho que la madrugada de ayer acabó con la vida de un taxista al conducir en dirección contraria en la M40. Está acusado de homicidio y de un delito contra la seguridad vial.
Y en deportes hoy vuelve la Liga de Campeones. El Real Madrid juega esta noche contra el Lyon y contará con José Mourinho en el banquillo tras la sanción de 5 partidos que le impuso la FIFA y que finalmente se quedó en 3.
En efecto, esta tarde hay fútbol, hay Champions en el Bernabéu, así que atentos conductores, que será una tarde complicada de tráfico en el centro de la capital. Servicio, tiempo y tráfico. Vamos a arrancar hoy por las vías de acceso y salida. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la carretera de Burgos. A la altura del kilómetro 73 en Buitrago de Lozoya se ha producido la avería de un vehículo que está cortando el carril derecho en dirección a Madrid. Ténganlo en cuenta si van a transitar por este punto. No provoca retenciones, pero sí conviene extremar la precaución. También tengan en cuenta las obras que se llevan a cabo en la A6 a la altura de Torrelodones en el kilómetro 31. Está cortando el carril izquierdo. Lo mismo, no provoca retenciones, pero sí conviene extremar la precaución. En el resto de las carreteras, en líneas generales, se circula muy bien a estas horas.
Y en el centro, a la espera de esa hora del partido, muchas complicaciones. Pantallas, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues precisamente allí, muy cerquita del Santiago Bernabéu, es donde tenemos una incidencia que está alterando mucho el tráfico del eje central, muy importante hasta ahora, porque ya se inicia el periodo punta del mediodía, donde el nivel de tráfico sube deprisa en las conexiones con la carretera de Barcelona, pero sobre todo con el norte, con el nudo norte. Esta colisión se ha producido a la altura de la plaza de Cuzco. Recorta muchísimo la calzada, solo queda un carril hábil para pasar, de manera que les sugerimos que tomen alternativas. Si tienen la calle 30 cercana, perfecta para llegar a las carreteras de Burgos o Colmenar. Pero si están dentro de la zona Príncipe de Vergara y por el lado oeste, también es buena alternativa para un Bravo Murillo.
Gracias. Pantallas, sin cambios en el pronóstico del tiempo, van descendiendo poquito a poco las temperaturas, pero de la ansiada lluvia, ni agua. Flores y Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Al final de la semana recibiremos la visita de lluvias, pero de momento continuaremos con el cielo variable o poco nuboso y sin precipitaciones. Eso sí, de madrugada las temperaturas ya se han notado que han bajado notablemente y lo pueden seguir haciendo durante las próximas jornadas, en especial las máximas, las de mediodía. Hoy todavía con valores por encima de los 25 a 27 grados, pero a lo largo de las próximas jornadas ya bajaremos por debajo de los 25 a primera hora de la tarde. Todo ello, insistimos, con nubosidad variable. La llegada de las lluvias está prevista hacia el final de la semana.
2:11. Estas son las noticias de Madrid en la SER.
Entramos. Estamos.
Pero la pregunta sería, ¿para cuándo la salida de la crisis? ¿Y de qué forma? Para intentar dar respuesta a estas preguntas, hoy en La Ventana contaremos con los profesores de Economía Santiago Niño y Javier Andrés, que nos ofrecerán dos puntos de vista completamente diferentes. La Ventana, a partir de las 4 de la tarde con Gemma Nierga.
Cadena Ser, escucha con nosotros la vida.
Hora 14 Madrid.
Curiosamente, a un día de la primera de las dos jornadas de paros en educación convocadas para esta semana, la protesta, la movilización, se vuelve a inclinar hoy hacia el lado más judicial. Y es que la batalla no se libra solo en la calle y en las aulas. Este martes, la Fiscalía ha decidido archivar la denuncia que había presentado el Ayuntamiento de Rivas contra el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, por decir esto.
Me parece intolerable el uso partidista de los medios públicos que están haciendo algunos responsables municipales. Estos medios, que son pues páginas web u otro tipo de medios que nos están llegando sus denuncias, están puestos por los ciudadanos para el uso en beneficio de todos los vecinos.
El alcalde de Rivas se quejó, se presentó una denuncia, pero la Fiscalía, Elena Jiménez, ha decidido frenar esta vía, la vía judicial. Elena, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, la Fiscalía entiende que esas manifestaciones del consejero se pronunciaron en un contexto de contienda pública y política y que la información proporcionada por Salvador Victoria fue veraz porque el Ayuntamiento de Rivas Vacía Madrid no negó de forma expresa que en su página web se hayan incluido contenidos de ánimo a la huelga en educación. Desde el consistorio de Rivas explican que aceptan la decisión judicial sin querer entrar en polémicas jurídicas, aunque quieren dejar claro que esa denuncia fue presentada por el alcalde del municipio, José Massa, con una abogada del Grupo Municipal de Izquierda Unida y, por lo tanto, con dinero de la coalición y no con dinero público, como ha deslizado esta misma mañana el consejero Salvador Victoria.
Naturalmente, el consejero Victoria está muy satisfecho, convencido además de que la justicia le ha dado la razón frente al alcalde de Rivas, que no ha logrado convencer con sus argumentos a la Fiscalía.
Yo lo que solicito, de luego, del alcalde de Rivas Vacía Madrid, a la vista de la resolución que ha sido publicada en el día de hoy, es que pida disculpas, no a mí, que soy el denunciado, que no se lo voy a pedir, pero sí que pida disculpas a los vecinos por hacer un uso irregular de los medios públicos que están a su alcance, y luego creo que debe tener la vergüenza torera de ser él quien abone los costes y sufragar los costes jurídicos de una denuncia que el Ministerio Fiscal, directamente, no yo, dicen que es una denuncia falsa.
Bueno, esto por un lado. Por el otro, uno de los grupos que alienta la Marea Verde, la FAPA Giner de los Ríos, también otras dos asociaciones más, han decidido meterse en abogados para denunciar a la Comunidad de Madrid, al Partido Popular de Madrid, que a su vez le ha acusado, como saben, de vender las famosas camisetas verdes sin recibo y, por tanto, de haber cometido un presunto fraude fiscal. Elena.
Las tres asociaciones señaladas por Aguirre y por la consejera Lucía Figar de obtener pingües beneficios con la venta de las camisetas verdes, la FAPA Giner de los Ríos, la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas y la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Vallecas han optado finalmente por responder también judicialmente. Por eso están ultimando ya una denuncia contra la consejera de Educación y contra el Partido Popular de Madrid por lo que consideran calumnias, difamaciones e injurias. Eso en los tribunales. Lejos de ellos, quieren seguir también reivindicando las camisetas verdes, símbolo desde hace años de la educación pública. José Luis Pazos es el presidente de la Giner de los Ríos.
Sí, por supuesto, vamos a seguir distribuyéndola porque lo que estamos haciendo es perfectamente legal, razonable y además la sociedad lo pide y cada día más. Por tanto, nosotros vamos a facilitar cualquier medida y en este caso la extensión de un símbolo que defiende la escuela pública y es nuestro objeto de ser, defender la educación pública de nuestros hijos y de nuestras hijas.
E insisten también desde estas asociaciones en que no hay ningún ánimo de lucro. Y si de la otra denuncia, la de Rivas, hemos escuchado reacciones de Esperanza Aguirre y del consejero Salvador Victoria, de momento sobre esta no ha hablado nadie en el gobierno regional.
Mañana, recordemos, paro de los estudiantes y el jueves huelga convocada por los profesores y los sindicatos a la que se va a sumar, y esto sí es novedad, la educación primaria. Relacionado con la educación y protestas al margen, seguro recuerdan el caso de esa chica que estudia en el Instituto Tierno Galván y que tuvo problemas durante un examen por llevar el pañuelo musulmán. El caso estaba pendiente de estudio por parte del Consejo Escolar, que ha revisado el reglamento interno del centro, que no contradice, que no prohíbe en ningún caso el uso del hijab, así que esta chica podrá seguir acudiendo a clase con el pañuelo. Información de Javier Bañuelos.
En ningún momento dejó de ir a clase y siempre con el hijab puesto. Así ha sido hasta ahora y así va a seguir siendo en el futuro. Así lo confirmado desde el propio Instituto Tierno Galván, decisión ratificada de forma consensuada por el Consejo Escolar, que tras una reunión han coincidido en que no existe ninguna incompatibilidad entre el uso del pañuelo y asistir a clase. Es decir, ni se ha cambiado la norma, ni se va a cambiar, porque no es necesario, según reconocía también el propio Iván Jiménez, abogado de la Luna.
No, no es una cuestión de velo sí, velo no. La cuestión es si en ese centro escolar hoy en día, con las normas que de régimen interno que tienen hoy en día, se puede llevar hijab o no. A día de hoy ella puede ir con hijab en la escuela.
Y resuelto el problema, ¿cómo está ella?
Muy contenta, agradecida por el trato dispensado por la dirección del centro. Yo entiendo que ya no hay ningún problema.
Es más, prima, dice en todas las partes la normalidad, por eso desde el centro la dirección ha optado por guardar silencio para no alimentar, dicen, un debate que no ha tenido razón de ser. Tan solo reconocen que hubo un momento puntual en el que se interpretó erróneamente el régimen interno del centro cuando se cambió de clase a esta alumna durante un examen porque llevaba el hijab. Pero, salvo ese incidente, aclaran, todo funciona sin problemas.
2:17 en el Hotel Madrid, calma tensa a la espera de un posible desalojo. Y la parte más política, el secretario general del Partido Popular de Madrid, Francisco Granados, ha solicitado la dimisión de la delegada del gobierno en la capital.
La delegada del gobierno sigue incumpliendo su obligación, la primera que tiene, que es cumplir y hacer cumplir la ley. Y en consecuencia, la delegada del gobierno lo que tiene que hacer es dimitir. Ya sé que quedan muy pocos días para las elecciones generales, pero la delegada del gobierno no puede estar ni un minuto más en su puesto de delegada del gobierno.
Allí en el hotel, calma, como decimos, calma, pero atentos ante lo que pudiera ocurrir a lo largo del día o de las próximas horas, y es que la empresa propietaria ya ha presentado la correspondiente denuncia ante la policía y ahora todo depende de la acción de la orden que debe ejecutar la autoridad judicial. Información de Jorge Aldea. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes. Aunque desde la empresa propietaria Monteverde no se ha querido desvelar nada, según fuentes policiales fue ayer por la tarde cuando dicha empresa presentó una denuncia por la ocupación de su edificio. Con la denuncia interpuesta, la policía espera ahora que la autoridad judicial resuelva para saber cómo actuar. Sin embargo, hay que recordar que hasta esta noche se mantiene el plazo de 72 horas en el que la delegación de gobierno podría ordenar el desalojo sin la necesidad de contar con la resolución del juez. Si eso no ocurriese, a partir de esta noche, la policía deberá actuar siempre bajo autorización judicial.
Por cierto, el juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha decretado el ingreso en prisión provisional sin fianza del kamikaze borracho que ayer acabó con la vida de un taxista al M40 mientras conducía en dirección contraria por esta autovía. Se le imputa un delito de homicidio y otro contra la seguridad vial. El hombre estaba tan borracho que no pudo ser interrogado hasta la 1:00 p.m, hasta la hora en la que despertó de la borrachera que llevaba. Son las 2:19 p.m, sigue la información en las 6 emisoras de la cadena SER en Madrid.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Portada de impuestos de dineros de recibos que nos interesa mucho a los vecinos. Tras el último pleno extraordinario del Ayuntamiento de Tres Cantos, en el que se aprobó inicialmente las ordenanzas fiscales para el próximo año, los grupos de la oposición, Partido Socialista, Izquierda Unida, Los Verdes, han criticado que vuelvan a incrementarse los recibos del IBI, que crecerá un 10%, además del aumento de tasas y los precios públicos de servicios sociales, deportes y cultura. Gemma Moreno, buenas tardes.
Muy buenas. Dentro del periodo de reclamaciones que ha quedado abierto, los socialistas de Tres Cantos van a presentar alegaciones a las nuevas ordenanzas fiscales, ya que serán, una vez más, los vecinos y no las empresas quienes soportarán la subida de los impuestos mientras ven cómo se reducen las bonificaciones para mayores, discapacitados y parados de larga duración, como explica su portavoz Lidia Martínez.
Los impuestos han de ser equitativos, luego posteriormente redistributivos. Entonces lo que estamos viendo es que no hay ningún tipo de equidad. Aquí finalmente la nueva carga impositiva, el incremento de todo ello, recae directamente sobre los ciudadanos y además muy por encima en servicios que como son tan necesarios para algunos colectivos muy vulnerables, el tema de mayores, el tema de discapacitados, y sin embargo otro tipo de tributos que les corresponde a las empresas, que sin embargo pues se mantienen.
Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida Los Verdes, Federico Mas, insiste en que solo el equipo de gobierno puede modificar los tipos impositivos. Por eso pide al alcalde José Folgado que lo haga, porque si no subirá el IBI un 10%, una subida exponencial que en el tiempo supondrá que una vivienda pueda duplicar su cuota en 10 años.
Que se baje el tipo de impositivo para que los ciudadanos y ciudadanas de Tres Cantos no sufran esa subida del IBI este año. El año pasado ya lo dejaron igual y eso lo que implica es que los ciudadanos pagan todos los años entre un 10 y un 15% más. Lo que nosotros pedimos es que se adecue ese tipo de impositivo, que es una potestad del gobierno de Folgado, para que los ciudadanos no sufran una subida.
Todo en un escenario en el que el equipo de gobierno insiste en que no suben los impuestos.
Gracias, Gemma. Estamos pendientes de una respuesta más amplia del gobierno municipal de Tres Cantos sobre este asunto. Otros asuntos forman parte de la actualidad de este día, pero antes nos acercamos a conocer nuestra encuesta activa ya en sermadridnorte.com. Les estamos preguntando qué le parece la posible liberación de horarios comerciales en la región. El 40% de nuestros oyentes dicen que bien, que el comercio debe adaptarse a las necesidades de los consumidores. Un 33,3% dicen que mal, que la medida podría acabar con el pequeño y mediano comercio. Y un 26,7% de nuestros internautas dicen que cualquier medida debe garantizar el descanso y las condiciones laborales de los comerciantes. Recuerden la encuesta activa ya en nuestra página web. Le estamos preguntando qué le parece la posible liberalización de horarios comerciales en la región. Está en sermadridnorte.com. Mañana en nuestro tiempo de Hoy por Hoy Madrid Norte vamos a mantener un debate sobre este asunto y también daremos micrófono a nuestros oyentes. 2:22, vamos a acercarnos como cada día a conocer cuál es la situación del tráfico hasta ahora en las carreteras del norte de Madrid.
Feuberto Alcobendas, donde cuidar bien tu coche te cuesta mucho menos, te ofrece la información del tráfico.
Para ello conectamos con la Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente en estos momentos tenemos que hablar de tranquilidad en todas las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. Solo tengan en cuenta una avería en la carretera de Burgos, en el Buitrago de Lozoya, en el kilómetro 74. Está cortado el carril derecho en dirección a Madrid. No provoca retenciones, pero sí conviene extremar la precaución. Y también precaución con unas obras en la A6, en la carretera de A Coruña, en el entorno de Torrelodones. Cortado el carril izquierdo en el kilómetro 31 y que pueden encontrarse con pequeñas dificultades en este punto. Mucha prudencia en esta zona.
Piloto 1, próxima vuelta, entrada en boxes para cambio de neumáticos. ¿Pero dónde vas? ¡Que por ahí no es!
Ahora ven a Feubert y al cambiar tus neumáticos te regalamos el montaje, el equilibrado y la válvula de cada uno. Solo en Feubert Alcobendas, en la Avenida de la Industria 10. Promoción válida hasta el 30 de octubre y para todos los neumáticos. Feubert, tu coche en buenas manos.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se ha personado como parte codemandada frente a la interposición de un recurso contencioso administrativo presentado por la plataforma Estrategia Animal contra el decreto regional que declara de interés cultural la fiesta de los toros de la región. En Ser Madrid Norte hemos querido poner sobre la mesa las dos posturas muy enfrentadas en torno al mundo del toro. Por un lado, Emilio Esteban, director de encierros en San Sebastián de los Reyes, una de las ciudades más taurinas de la región. El Ayuntamiento ha llevado la defensa de la fiesta nacional a los tribunales bajo la premisa de defender la libertad y las tradiciones de todos los españoles. El equipo de gobierno ha insistido en los toros como un hecho cultural, un bien común que se ha de conservar.
Que la tortura, el término tortura lo tienen mal empleado, porque el animal en todo momento se puede defender, no es un animal que esté atado. Prueba de ello es que los animales que están atados o cualquier animal que usted atase y le torturase no volvería. Un animal, si usted cuando le lleva al caballo en el tercio de varas, el animal vuelve.
Enfrente se encuentra la plataforma La Tortura No Es Cultura. Su portavoz, Sandro Zara, ha explicado el objetivo de conseguir, como ya hicieron en Cataluña, prohibir los toros en la Comunidad de Madrid. Para ello, además del recurso contra el decreto regional que declara de interés cultural esta fiesta, desarrollarán movilizaciones y recogida de firmas de apoyo.
En ningún momento niego que esto sea una cultura. Es verdad, esto es una cultura. Es la cultura de obviar el dolor, de mirar hacia otro lado, de no enfrentar realmente que uno está haciendo algo por un disfrute propio o por negocio. El hecho de que los animales sufren y que hay seres humanos que son educados para disfrutar con un espectáculo que involucra el sufrimiento de un animal.
Un interesante debate que se ha producido en nuestro tiempo de Hoy por Hoy Madrid Norte. Si se lo han perdido, pueden escucharlo ya en nuestra página web en sermadridnorte.com. Y la Fundación Ciudad de Alcobendas acaba de aliarse con la Universidad Autónoma para organizar actividades culturales este curso. El objetivo es promover la música para todos los públicos en un programa variado que incluye orquesta, coro y ópera infantil en el Centro de Arte Alcobendas. El convenio se ha firmado esta misma mañana y ha estado nuestro compañero Jorge García Palomo.
El Ayuntamiento ha sido el escenario del convenio de colaboración entre la Fundación Ciudad de Alcobendas, la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Universidad Autónoma, que sella la unión de las tres entidades por un interés común, la cultura. Así, durante esta temporada se celebran 4 conciertos a cargo de la Orquesta y Coro de la Autónoma. Los ingresos obtenidos por las entradas corresponden a la Fundación Ciudad de Alcobendas, que aporta 20.000 euros a este programa. Vecinos y estudiantes están llamados a acudir al auditorio del Centro de Arte de la localidad para el ciclo previsto en noviembre, el programa de diciembre, la cita con la ópera infantil La Isla de la Bruja, o la Orquesta de Guitarras de la Autónoma en la primavera de 2012. Una combinación de iniciativas con vocación didáctica y de entretenimiento. Soledad López de Solé es gerente de la Fundación Ciudad de Alcobendas.
Pretendemos desarrollar conjuntamente a partir de ahora distintas actividades. Vamos a empezar con un ciclo de conciertos que tendremos a partir del próximo mes de noviembre. Recorreremos distintas etapas de la música. También vendrá la Orquesta de Guitarras de la Universidad Autónoma, que es estupenda. Tendremos una actividad para niños, que será una ópera infantil, pero vamos a desarrollar cosas que yo creo que va a ser de gran aceptación.
Hasta el 30 de junio de 2012, con opción de prorrogar el acuerdo, la cultura va de la mano de la Fundación Ciudad de Alcobendas, la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación de esta universidad.
Precisamente hoy hemos conocido que la Fundación de Deporte Alcobendas acaba de presentar las 100 becas para deportistas de la localidad. Recuerden que hasta el 4 de noviembre tienen el plazo para solicitar estas ayudas. Deben cursar la ESO, el bachillerato, estar empadronados en Alcobendas. Todos los detalles están en nuestra página web en sermadridnorte.com. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Ser Madrid Norte.
En Autofer Renault Dacia no tenemos ofertas de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero. Tenemos ofertas, porque cuando alguien ve, por ejemplo, un Clio 5 puertas del 2010, 3 años de garantía y menos de 15.000 kilómetros por 9.900 euros, dice...
¡Oh!
Autofer, Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas y Avenida Somosierra 20, San Sebastián de los Reyes.
Las noticias de Madrid Norte. David Guerrero.
Sanse se moviliza para evitar la entrada de jabalíes en zonas residenciales. Y es que estaban merodeando por los alrededores de la carretera de Burgos, suponen cierto peligro para el tráfico rodado, pero sobre todo crea alarma y molestias entre los vecinos del Coto Pesadilla, situado en el norte de San Sebastián de los Reyes. Tras pedir la autorización a la Comunidad de Madrid desde el mes de agosto, el Ayuntamiento está desarrollando una campaña de captura de ejemplares vivos, que después son trasladados a un centro en cuarentena donde se les realiza un control sanitario con el objetivo de reintroducirlos en los montes a los animales sanos. De momento, gracias a la instalación de 3 jaulas trampas, se han cogido 29 ejemplares, si bien las autoridades municipales están efectuando un censo para conocer la población y planificar las actuaciones en el futuro. Una iniciativa que busca respetar la convivencia de estos jabalíes en esta zona y la tranquilidad también de los ciudadanos. Y en Alcobendas se inicia una nueva campaña de los comerciantes, en este caso de mano de la Asociación de Empresarios de Alcobendas AECA, campaña para promocionar el comercio tradicional y potenciar las tiendas de las zonas comerciales de la ciudad. El lema, yo para ser feliz quiero un jamón, nos lo explica Ana Ortega, responsable de comercio de AECA.
Lo fundamental que encontramos en el comercio de barrio, en el comercio de proximidad, el cercano, es una atención especializada, es un producto mucho más especializado, un trato personal, que eso es lo que tenemos que intentar que no se pierda, porque cuando no lo tengamos lo echaremos de menos. Es importante que el vecino de Alcobendas sepa lo que realmente tiene cerca de su casa y que no hace falta cogerse un coche para ir a comprar.
Bueno, ya saben, papeletas en cada una de las tiendas, después se hará un sorteo ante notario para esos jamones. Y hay que hablar también de entre casas. En Alcobendas ha nacido el Festival de las Casas Regionales. Hasta el próximo 23 de octubre llega la primera edición. Las casas regionales que han pasado por aquí, por la cadena SER.
Se juntan para darnos actividad, para darnos, pues al final esa animación que todos los fines de semana y muchas de las veces gracias a ellos tiene la ciudad de Alcobendas.
Vamos a dar algo de todas las regiones. Nosotros en este caso vamos a dar empanada, otros van a dar otra cosa y bueno, pues... probar un poquito de todo y que sea una fiesta agradable para todos.
Nosotros vamos a llevar a cabo un recorrido de la Federación de Moros y Cristianos de Murcia. Tenemos una representación teatral de la entrega de las llaves del rey moro Aben Hud. Nosotros actuaremos con nuestros grupos y claro que daremos un aperitivo manchego, cómo no, no puede faltar. Pues haremos nuestra actuación con el grupo de baile de Jotas Castellanas y luego daremos la degustación de hornazo salmantino.
Bueno, pues ya saben, muchas actividades en Entre Casas, en el Centro Municipal La Esfera, hasta el próximo 23 de octubre. Sigue la información aquí en Hora 14. Hasta luego.